Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes en este lunes de resaca electoral. Las direcciones de los partidos que han concurrido a los comicios al Parlamento Europeo han analizado los resultados de una cita que ha estado más centrada en las lecturas en clave nacional que en los programas europeos. El Partido Popular presume de su victoria en España y de los 4 puntos que ha sacado al Partido Socialista. Los populares aseguran que los ciudadanos han mostrado al presidente del Gobierno la puerta de salida y piden elecciones anticipadas. Flor Carazo.
Celebra el PP los resultados, asegura que su victoria es inapelable, clara y aplastante y demuestra el hartazgo de los españoles con Sánchez, que ha perdido el plebiscito. Borja Sémper, portavoz.
La responsabilidad del señor Sánchez, la de haber perdido estas elecciones. Los datos son tozudos y demuestran una pérdida de apoyo del bloque de gobierno, ya que con estas cifras en la mano, la investidura de Pedro Sánchez hoy día no se podría celebrar. Creemos que no estamos solo ante un fin de legislatura, sino que estamos ante un fin de ciclo.
Sémper insta a Sánchez a convocar elecciones porque dice su tiempo ha terminado.
El Partido Socialista rechaza adelantar las elecciones generales. En Ferraza hay satisfacción porque los resultados han sido mejores de los que les daban las encuestas y creen que el PP ha fracasado en su estrategia de plantear esta cita como un plebiscito. Noelia Ontoria.
Sí, resistir también es una forma de vencer. Es la lectura del Partido Socialista en la calle Ferraz, que señalan al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por adelantar decisiones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial por hacer política, mientras aconseja al PP acabar con la deshumanización de la política para no seguir inflando a la ultraderecha. Les recuerdan que esa estrategia no les servirá porque no habrá adelanto electoral. Esther Peña, portavoz.
Que si alguien esperaba algún tipo de adelanto electoral, que abandone toda esperanza porque tenemos gobierno progresista para rato.
El Partido Socialista resiste frente al descalabro de sus socios, empezando por Sumar, que solo ha obtenido 3 diputados. La ejecutiva de la formación que lidera Yolanda Díaz sigue todavía reunida a esta hora y se prevé que por la tarde, en las próximas horas, haya una comparecencia de algún portavoz para comentar el análisis que se ha hecho en esa reunión. Desde Más Madrid, que forma parte de la coalición que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Manuela Bellerot, llama a una reflexión profunda.
Quienes han tomado las decisiones estratégicas de esta campaña, sin contar con las organizaciones de ámbito territorial, han perdido más de la mitad de los apoyos que obtuvieron hace menos de un año.
La izquierda pone el foco en el avance de la ultraderecha tras estos comicios, que junto a Vox suma un nuevo actor con la formación Se acabó la fiesta, del agitador Luis Albise. Repasaremos todas las reacciones aquí en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y también en Europa. Por cierto, que la Fiscalía Europea ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la parte principal del caso Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, que afecta a las adjudicaciones de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés. Esto deja la declaración de Begoña Gómez como investigada del próximo día 5 de julio en el aire. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido hoy a Pedro Sánchez contención tras su última carta cuestionando la actuación del juez Peinado. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha valorado así el escrito de los magistrados.
El máximo respeto, pero como también dice la propia resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, todas las resoluciones judiciales son susceptibles en un Estado de Derecho de ser razonablemente criticadas, que es en su caso y cuando se entiende que es oportuno lo que hace este gobierno.
También les vamos a contar hoy el nuevo plan de la Comunidad de Madrid contra el paro juvenil. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dado a conocer esta mañana los detalles.
En cada oficina de empleo de la Comunidad de Madrid va a haber 2 orientadores dedicados exclusivamente a los jóvenes, a quienes les vamos a presentar planes personalizados, hechos a su medida, según las necesidades del mercado y también sus aspiraciones y, ojo, sus aptitudes, porque muchos de ellos tienen un don, tienen talento que no conocen.
Y además hablaremos de soledad no deseada. La mitad de la población en España la sufre en la actualidad o la ha vivido alguna vez, según un estudio de la Fundación 11. Este fenómeno afecta sobre todo a mujeres, a personas con problemas de salud, a jóvenes y también a personas con discapacidad. Ahora, otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid reinicia las obras del Centro de Menores de la Cantueña en Fuenlabrada.
Un proyecto con una capacidad de 100 plazas que mantiene enfrentado al gobierno regional con el ayuntamiento de esa localidad. Esta mañana han visitado los trabajos el consejero de Presidencia y la de Asuntos Sociales. Escuchamos al alcalde Javier Ayala y al consejero Miguel Ángel García.
Nosotros hemos iniciado la reversión, iniciamos la paralización de las obras, ha habido medidas cautelarísimas que por supuesto hemos dado cumplimiento, pero no obstante esto acabará en los juzgados porque entendemos que no cumple con el objetivo con el que se diseñó ese edificio.
El ayuntamiento en rebeldía no solo no cumplió con el acuerdo del Consejo de Gobierno, sino tampoco cumplía con el requerimiento judicial. En este caso ya están trabajando, ya hoy se ha normalizado la actividad.
5 detenidos como presuntos autores de un delito de prostitución y corrupción de menores.
Uno de ellos es menor de edad, actuaban en varias localidades de la Comunidad de Madrid, portavoz de la Policía Nacional.
Los arrestados, uno de ellos menor de edad, poseía más de 1.300 archivos de pornografía infantil. Los investigadores detectaron un número importante de archivos en los que se mostraban menores con evidentes fines pornográficos y otros de especial sensibilidad. Los usuarios estaban localizados en la Comunidad de Madrid, concretamente en las localidades de Getafe, Valdemoro y Alcorcón.
Aumentan las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes españoles.
Bajo el lema "Yo soy del sexo seguro", el Ministerio de Sanidad pone hoy en marcha una nueva campaña de concienciación y prevención de patologías como el VIH, la sífilis y la gonorrea. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, en 2022, 1 de cada 10 nuevos casos de SIDA correspondieron a menores de 25 años.
Y termina la Feria de San Isidro en las ventas y es momento de hacer balance.
Feria histórica con 26 festejos y en la mitad de ellos 13 se ha colgado el No hay billetes. De media 20.000 personas todos los días sin descanso en la Plaza de Toros. Se han cortado 19 orejas en total, 3 de ellas sueltas para Borja Jiménez, declarado triunfador de la feria, que valoró su San Isidro particular anoche aquí en el Toril de Onda Madrid.
De tardes que se ponen complicadas, pues se le puede dar la vuelta y al final ha sido el triunfador de San Isidro y el premio a la mejor faena, ¿no? Así que feliz y contento de que mi primer San Isidro haya sido así.
Deportes, Laura Cabrera.
Cita deportiva hoy con el baloncesto. El Real Madrid juega a las 8:30 el segundo partido de la final de la Liga ACB en el Palacio de los Deportes con el 1-0 a su favor. Máximo respeto a Lucán Murcia, que en el playoff ha vencido todos los partidos como visitante, a excepción del sábado. Edi Tavares cree que hay que tener respeto al equipo murciano.
Creo que es el rival que mejor se le ha dado jugar fuera de casa, así que no hay que bajar la guardia e intentar seguir lo más concentrado posible, hacer las cosas bien, y creo que con el acierto que tuvimos no va a ayudar mucho en el partido.
Y batacazo de Estudiantes, que perdió contra el Lleida la final por el ascenso de la Liga ACB. Los colegiales van a seguir por cuarto año consecutivo en la Liga LEP.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:08 conectamos con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos muy pendientes del vuelco de un camión que está provocando el corte del enlace de la A4 con la M45 en sentido entrada a la capital madrileña. Encontrarán desvío debidamente señalizado y también van a encontrar tráfico lento en ambas direcciones en esta misma 4 a su paso por Butarque. Mucha precaución porque se complican las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A3 en Rivas y ya en la M40 Villaverde hacia la 4 y Coslada en ambas direcciones.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente a la calle Cartagena. Allí concretamente, a la altura de Avenida de América, dirección López de Hoyos, hay una intervención de equipos de emergencia que mantienen cortado el carril derecho, lo que hace que la circulación sea algo más intensa en ese tramo. Bueno, es que de hecho lo es. En la entrada por Avenida de América sigue lloviendo, mucha precaución en cada uno de los desplazamientos que vayan a realizar o estén realizando en este momento por M30. Sin graves incidencias, lo cierto es que hay poco tráfico a esta hora del mediodía. Sucede lo mismo en el resto de accesos de las ciudades en la zona centro, donde han de tener en cuenta puntos muy céntricos como la Gran Vía en ambos sentidos, el entorno de la Plaza de Colón, también de Cibeles, de la calle José Abascal o de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que se retrasa que el 40
buenas,
de mayo.
Verdad, ¿no? Que sí, son buenas, fresquitas, con sí. Un poquito de lluvia.
Sí, el aire se el ventila, aire. Los alérgicos.
Claro, y el verano ya llegará, que todavía estamos en primavera.
Que luego se hace muy largo, di que
eso
sí.
Eso es. Bueno, pues hoy hemos notado un notable descenso de las temperaturas provocado por la lluvia. Lluvia que con la que amanecíamos, que ha causado muchos problemas en un lunes pasado por agua, pero tiende a remitir en las próximas horas. Todavía quedan restos de esas líneas de inestabilidad que han cruzado. A esta hora hay que decir que sobre todo las lluvias se concentran hacia el extremo norte de la península, de Madrid, y hacia el extremo sur, en la zona de la comarca de Las Vegas. Pero insisto que irán remitiendo. Eso sí, el ambiente fresquito, y además se está moviendo un poco de aire. A esta hora tenemos 15 grados. Y poco más van a subir los termómetros. Ya han subido las temperaturas más templadas. Hay que decir que se han alcanzado esta madrugada.
Dormiremos mejor esta noche. Mañana, Antonio, ¿qué nos adelantas?
Bueno, mañana ya tiempo mucho más estable. Empezará a recuperarse el termómetro con temperaturas en la horquilla entre los 22-24 grados. Veremos más el sol, pero el viento de componente norte seguirá acompañándonos, que es el culpable también de este descenso de temperaturas. Las temperaturas van a ir subiendo en los próximos días, pero hasta el jueves no llega calor, pero un calor nada similar al que tuvimos la semana pasada, ni siquiera episodios de calima. Va a haber como una especie de montaña rusa. Subirán las temperaturas, pero luego bajarán para el fin de semana.
Montaña rusa térmica. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández se ocupa de la producción y de la técnica. Quique Viso.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero, os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas hervidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión, y cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
De estar convocado a una reunión infinita, a estar disfrutando de una Infinity Pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Partido Popular ha sido la formación más votada en Madrid en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron ayer con un 40% de los votos, 6.5 puntos más que en el cómputo nacional. Comparándolo con los comicios del año 2019, los populares prácticamente han duplicado su resultado. Segunda posición para el Partido Socialista con un 28% de apoyos. Retrocede 4 puntos, 2 más que en el resto del país. Vox, por su parte, sube 1 punto y Más Madrid pide una reflexión profunda tras los malos resultados de Sumar, coalición de la que forma parte José Frutos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Victoria rotunda en España y más todavía en Madrid. Es el análisis que hace el PP de sus resultados de las europeas en la comunidad. Carlos Díaz Pache.
El Partido Popular sube más de 18 puntos respecto a los resultados de 2019. El PP de Madrid es quien más sube también, respecto a las anteriores europeas, 18 puntos y medio. Yo creo que nosotros estamos en una buena situación. Los madrileños confían en el proyecto del Partido Popular porque es el proyecto que más se parece a los madrileños.
Rostros más serios en Más Madrid. Manuel Abergerot pide una profunda reflexión a la dirección de Sumar y contrapone su modelo al de arraigo de Más Madrid.
Quienes han tomado las decisiones estratégicas de esta campaña, sin contar con las organizaciones de ámbito territorial, han perdido más de la mitad de los apoyos que obtuvieron hace menos de un año. En mayo de 2023, Más Madrid obtuvo un 18% de los votos en las elecciones autonómicas, con nuestra propia identidad.
El socialista Juan Lobato, en cambio, se siente consolidado con estos resultados como alternativa al Partido Popular y Ayuso.
Yo creo que ese proceso que veníamos ya trabajando en estos últimos 2 años se ve claramente reflejado con este resultado. Es verdad que el Partido Socialista en Madrid pues pasa a ser la segunda fuerza que más aporta en España.
Y destaca los avances socialistas en el cinturón industrial, algo que también hace Rocío Monasterio de Vox.
La gente está dándose cuenta que las políticas, lo que hablamos aquí es la realidad, lo que decimos de la inseguridad de los barrios, lo que estamos hablando de la inmigración ilegal.
Los madrileños, dice, valoran el trabajo de Vox.
Y una valoración más de la política madrileña, la del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con mensaje directo para el ministro Óscar Puente.
Parafraseando a Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea, pero parafraseándole es un puto perdedor en esos términos. Digo por qué. Porque Pedro Sánchez ha presentado a 5 elecciones generales, ha perdido 3 de las 5, solo ha ganado 2, con el peor resultado que ha tenido un candidato del Partido Socialista en las elecciones generales en España.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ya está desactivado el aviso amarillo que había en la Sierra de Madrid por lluvia. Lunes y mal tiempo en la región, una combinación que una vez más ha vuelto a complicar el arranque de la semana en el tráfico y también en el transporte público. Mónica Roncero.
Lluvia incesante desde primera hora de la mañana y en plena hora punta. De nuevo la tormenta perfecta para quienes iban esta mañana al volante.
La verdad es que el tráfico está horrible hoy, pero bueno. Sobrellevándolo.
Está muy complicado. Como media hora de retraso. Cuando llueve en Madrid es lo que hay.
Con la lluvia es imposible.
Claro que hay quienes tiran de humor e incluso agradecen que llueva.
Tampoco pasa nada, ¿no? Es bueno que llueva porque así pues veremos luego un verano con más agua, ¿no?
Pues estupendamente bien, bajo agua.
Esto es un día de perro. ¿Cómo se nota que no te han acostumbrado a la lluvia?
Y si bien en días como hoy la recomendación es dejar el coche en casa y utilizar el transporte público, hay quien hace exactamente lo contrario.
Suelo ir andando al trabajo, pero hoy he salido antes por el coche y ya está.
Aunque el transporte público tampoco se ha librado hoy de la lluvia, y sino que se lo digan a los usuarios de la estación de cercanías de Tres Cantos, que se ha visto afectada por inundaciones. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que hacer frente a una docena de intervenciones. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Sobre todo por alguna caída de alguna rama o alguna filtración de agua en viviendas, pero no son cosas extremadamente complicadas.
El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado por su parte 72 expedientes por lluvia en la región en 6 horas. Con 35 intervenciones del Servicio Regional de Bomberos, fundamentalmente en la zona sureste, y ninguna de importancia.
La lluvia, que es un gran aliado contra los incendios forestales. Estamos a las puertas de la época de alto riesgo y la Comunidad de Madrid tiene listo su plan Infoma, que este año aumenta su presupuesto y también el número de efectivos. Paloma Nolasco.
Cifras de récord histórico, 47 millones de euros de inversión, un 5% más que en 2023, presupuesto para prevención y también para luchar contra los incendios en su época crítica del 15 de junio al 30 de septiembre. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Madrid, la verdad es que llevamos mucho tiempo invirtiendo porque no nos lo podemos permitir. Tenemos un territorio limitado de alto valor ecológico y tenemos que responder inmediatamente a cualquier inicio de incendio. Por eso hacemos ese esfuerzo económico.
Casi 6.000 efectivos, un 2,5% más que el año pasado, para un verano que se prevé más seco y caluroso de lo habitual. A ello se suma la crecida vegetación y pastos, consecuencia de una primavera lluviosa. Pablo Cristóbal, director general de emergencias.
5.924 trabajadores, entre personal del Cuerpo de Bomberos, agentes forestales, el 112, Protección Civil, con la colaboración también de otras agencias, y todo esto al final en recursos materiales hay 21 parques de bomberos, 25 retenes, 10 helicópteros, la unidad de drones, bueno, un nivel de recursos muy potente.
Esta, la unidad de drones, es una de las que más crece, con 5 nuevos dispositivos que se suman a los 7 existentes.
Seguimos hablando de planes. Lo avanzó el pasado viernes y hoy hemos conocido los detalles. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado el nuevo plan de la Comunidad de Madrid para combatir el paro juvenil en la región. Está dirigido a jóvenes menores de 30 años e incluye formación a medida e itinerarios laborales personalizados. Begoña Alarcón.
Sí, es un plan con 200 millones de euros que incluye 50 medidas, 8 líneas de actuación y 3 ejes: formación, itinerarios laborales personalizados e incentivos a la contratación. Las empresas darán las pistas de lo que necesitan y las oficinas de empleo tendrán tutores específicos para los jóvenes, lo explica la presidenta Díaz Ayuso.
En cada oficina de empleo de la Comunidad de Madrid va a haber 2 orientadores dedicados exclusivamente a los jóvenes, a quienes les vamos a presentar planes personalizados, hechos a su medida, según las necesidades del mercado y también sus aspiraciones y, ojo, sus aptitudes, porque muchos de ellos tienen un don, tienen talento que no conocen.
Las bases de datos de las oficinas de empleo se van a remover completamente para contactar con los jóvenes desempleados y no se dejará atrás a quienes no tengan estudios o con problemas económicos.
Los jóvenes desempleados con mayores dificultades para encontrar empleos y que no tengan estudios, que suele ir de la mano, van a recibir un incentivo de 360 euros al mes para realizar cursos de formación en aquellas profesiones con una inserción laboral superior al 70%. Aquellos jóvenes que procedan de entornos con rentas más bajas, con más dificultades económicas, van a tener acceso a un cheque de formación de 1.500 euros para que puedan cursar la educación adecuada a sus aptitudes, a sus intereses.
Se va a crear un centro pionero de formación joven en el centro La Cantueña de Fuenlabrada. Se hará especial hincapié en crear talento digital porque el gobierno madrileño considera que la digitalización tiene la llave para conseguir lograr el pleno empleo en la región en los próximos años. Y se fomentará la contratación estable de jóvenes con incentivos a las empresas de hasta 7.000 euros. El ejecutivo de Díaz Ayuso pretende reducir de este modo la tasa de paro juvenil, que en el caso de nuestra región se sitúa en torno al 25%.
El fiscal general del Estado ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiéndole que se inhiba en la causa abierta por la supuesta revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según ha adelantado El País, Álvaro García Ortiz entiende que el caso le afecta a él, ya que fue la persona que dio personalmente la orden de enviar a la prensa el comunicado que se está investigando y que la causa, por tanto, debe remitirse al Tribunal Supremo. Y continúa el pulso entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada por el futuro centro de menores no acompañados de La Cantueña. El consejero de Justicia y la titular autonómica de Asuntos Sociales se han acercado hasta allí esta mañana una vez que se han reiniciado las obras por orden judicial. Cristina Espina.
Sí, y parece que van a darse prisa con esas obras porque ya barajan fechas para la puesta en marcha del centro. Los primeros menores empezarían a entrar a lo largo del verano. No han concretado, pero sí que han dicho que si todo va como debe, estaría listo antes de que acabe agosto. El motivo, insisten, es la urgencia ante la llegada de más menores no acompañados.
Mañana mismo estamos convocados a una conferencia sectorial de infancia donde el Gobierno de España va a proponer a las comunidades autónomas el reparto de menores no acompañados, pero ese reparto, insisto, viene sin la financiación adecuada. Y también le recordaremos a la ministra que diga al alcalde socialista que pare el boicot a este centro para que podamos avanzar.
Será en cualquier caso, en principio, este un centro de primera acogida que cumple, aseguran, con todas las condiciones necesarias y que está perfectamente comunicado con el centro de Fuenlabrada y Parla a través del transporte público.
Donde la primera formación, por ejemplo, es la del idioma, la de las normas básicas.
García ha insistido en que la Comunidad de Madrid está haciendo lo que le corresponde.
Y es cumplir con la legalidad, cumplir con la normativa y exigirle a Pedro Sánchez, exigirle al Gobierno de España que trate de reconducir la situación, que ponga freno a este caos en la política migratoria.
Una visita que no ha sentado nada bien en Fuenlabrada. El alcalde Javier Ayala ha calificado esta de provocación a la ciudad.
Y desde luego nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de la ciudad, bueno, pues continuando con esa reversión de la cesión del espacio, que pues es un espacio cedido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada a la Comunidad de Madrid. Desde luego lo vamos a seguir defendiendo en los tribunales.
Respecto a este punto, el consejero ha insistido en que están tranquilos porque entienden que esa reversión no cabe en este caso.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:25, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 5 personas, una de ellas menor de edad, acusadas de presuntos delitos de prostitución y corrupción de menores, al hallar en su poder más de 1.300 archivos de pornografía infantil. Los investigadores localizaron a los sospechosos durante varios registros en Getafe, Valdemoro y Alcorcón. Y tenemos novedades hoy sobre el menor de 14 años que falleció el pasado mes de febrero en Getafe, cuando estaba con sus amigos cerca de la estación de metro de Los Espartales. Según el informe definitivo de la autopsia, el chaval falleció por una muerte súbita cardíaca y no por consumir cocaína ni ningún otro tipo de estupefacientes, como se especuló en un primer momento. Y hablamos ahora de uno de los servicios encargados de atender las emergencias en Madrid capital, el SAMUR, que refuerza su parque móvil con nuevos vehículos. Raquel Ruiz.
SAMUR Protección Civil cuenta desde hoy con mayor autonomía gracias a los 3 nuevos camiones preparados para transportar contenedores y cuya función explica Rafael Saavedra, adjunto de departamento.
2 de ellos son contenedores diáfanos para llevar todo el material de emergencias que necesitamos en las intervenciones, y luego tenemos un contenedor que es un centro de coordinación.
Es el CICOIN, el Centro Integral de Coordinación e Información.
Una sala de coordinación o sala de crisis en el cual hay 14 puestos que está, bueno, tiene sus televisores, es decir, todo lo necesario para que el personal, las autoridades que vayan dentro de esa sala estén informados en todo momento de la intervención.
Y este dispositivo, según ha anunciado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, se va a estrenar durante el MADO.
Se desplegarán precisamente para, bueno, pues que se pueda hacer mejor esa atención y con todo el material que transporta, que es mucho por parte de SAMUR Protección Civil, estará, por ejemplo, ya digo, en un evento como el MADO de extraordinarias dimensiones.
La inversión del ayuntamiento, que ha supuesto 1.200.000 euros, se completa con un cuarto contenedor destinado a taller.
Avances en dispositivos sanitarios y avances también en la lucha por defender el medio ambiente. El consejero de Educación ha visitado esta mañana el centro IMDEA Agua de Alcalá de Henares para conocer la investigación de la Comunidad de Madrid para tratar de reducir la contaminación por microplásticos. Jaime Moya.
IMDEA Agua es uno de los 7 institutos madrileños de estudios avanzados, un centro que cuenta con la instrumentación necesaria para profundizar en la investigación de numerosos temas relacionados con los recursos hídricos. Emilio Viciana es el consejero de Educación, Ciencia y Universidades.
La reutilización de las membranas que se utilizan en las plantas desaladoras para hacer microfiltración a otros niveles, y luego, por ejemplo, también todos los trabajos que realizan para la detección de microplásticos que ahora están tan presentes en el medio ambiente y que es necesario analizar el impacto que esto tiene en toda la sociedad y sobre todo en la naturaleza.
Investigaciones que tienen una repercusión directa en la gestión del agua, tanto en el sector público como en el privado.
La finalidad última es que todo el conocimiento, toda la investigación que se hace aquí, que revierta en la sociedad, y no solo dirigido al, pues por ejemplo, al agua que consumimos a diario, sino también al tratamiento que se hace desde el punto de vista pues industrial del agua en la Comunidad de Madrid.
Por ello, la Comunidad de Madrid apuesta por este tipo de centros para estar a la vanguardia de la investigación científica.
Desde la Consejería de Educación hemos incrementado el presupuesto de los INDEAS en un 12% y esperamos poder seguir haciéndolo en el futuro.
El centro de Alcalá cuenta ya con 40 investigadores que han realizado más de 500 publicaciones en revistas científicas.
A las 2:29, última cita de este informativo con la Feria de San Isidro 2024. La corrida de la beneficencia puso ayer el broche a una de las citas más importantes del calendario taurino y toca hacer balance, lo hacemos con la ayuda de Julio Martínez. Cuéntanos, Julio.
En lo económico, para la empresa Plaza 1 es un San Isidro que sí que se puede calificar de histórico. 26 festejos y en la mitad de ellos, es decir, 13, se ha colgado el No hay billetes y de media 20.000 personas todos los días sin descanso en la Plaza de Toros de las Ventas, que además se ha llenado de gente joven. Así que hay relevo generacional y se constata que el toreo está de moda en Madrid. Y en lo artístico, pues muy poquito. Una feria muy pobre que también evidencia el pobre estado del escalafón, con unas figuras del toreo más cercanas a los 50 años que a los 30 y con una segunda fila que no ha aprovechado una muy buena oportunidad porque han embestido muchos toros, pero salvo contadas excepciones se han ido con las orejas puestas. Destacar, entre otros, a Dulce de Vitoriano del Río, premiado como mejor toro de la feria, y otros como Rebeco, Orgulloso, Experto, Tejonero, Bastonito, Garañuelo, Espadachín, Periquito o Bromista, Abuela Pluma y Aveselia, que surgen más nombres de toros buenos que faenas a la altura. Quizás solo dos, la de David Galván, que ha sido nombrado torero revelación de la feria, y la de Jarocho, mejor novillero del abono y único espada en cortarle las dos orejas a un mismo animal. 19 se han cortado en total, 3 de ellas sueltas para Borja Jiménez, el sevillano que ha sido declarado triunfador de la feria y que valoró así su San Isidro anoche en el Toril de Onda Madrid.
De tardes que se ponen complicadas, pues se le puede dar la vuelta y al final ha sido el triunfador de San Isidro y el premio a la mejor faena, ¿no? Así que feliz y contento de que mi primer San Isidro haya sido así.
Y este próximo domingo una corrida adicional en la In Memoriam, en memoria de Antonio Chenel Antoñete, torero madrileño. Los toros serán de Jandilla para José María Manzanares, para Alejandro Talavante y para Paco Ureña.
Madrid dice adiós a la Feria de San Isidro y empieza a pensar en la próxima Navidad. Esta mañana se han entregado los premios del primer concurso escolar de dibujo para el diseño de iluminación navideña de la capital. Las propuestas ganadoras formarán parte del alumbrado que veremos en diciembre en las calles de la ciudad, Mar García.
La Navidad aquí en Madrid empieza este mes de junio, lo ha hecho en el Retiro. Gonzalo, 6 años, un manojo de nervios antes de saber que su dibujo iba a convertirse en luz de Navidad.
De una estrella con un árbol de Navidad encima. Una época en que nieva, porque me gustan las estrellas, me gustan todas las estrellas.
6 dibujos elegidos entre 24 coles finalistas, alumnos de primero y segundo de primaria que han dibujado su Navidad.
Los regalos, los árboles, las luces, todo, para colgarlas por Madrid en las calles.
Es que las estrellas pegan con la luz y como iba a ser para poner las luces.
Ideas propias, lo reconocen los profesores como Elisa.
Dijimos cada uno que piense qué le gustaría ver y cada uno eligió su dibujo. Unos eligen estrellas, otro nacimiento, otros palmeras, otros los reyes magos, a cada uno lo que le apetecía.
6 de 24 finalistas van a ver sus dibujos convertidos en luces de Navidad, pero además les promete el alcalde Almeida.
Estáis invitados al día que encendamos las luces de Navidad. Y quizás más importante, estáis invitados a la cabalgata de Reyes Magos. Porque desde el ayuntamiento sabemos que esa es la noche más especial del año para vosotros y para nosotros, para los mayores también.
Un concurso escolar que se va a repetir ya todos los años.
Y esta mañana también hemos estado en el Mercado de la Paz de Madrid. Allí hemos estado en el Mercado de la Paz de Madrid. Allí se ha presentado un recetario con más de una veintena de platos que han elaborado personas refugiadas que viven en la capital. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y el Comité Español de Ayuda al Refugiado buscan su inclusión a través de la gastronomía. Gloria Talavera.
Las recetas no entienden de fronteras y lo hemos comprobado esta mañana en el Mercado de la Paz.
Me llamo Mohamed Sane, yo soy de Guinea, Conakry. Vale, estamos preparando la comida de típico árabe, la ensalada de salatet. Es una ensalada de Sudán que lleva crema de cacahuete, de berenjena, de yogur. Y la otra referencia es la ensalada de zalouk. Es también una referencia de árabe.
Otro de los platos lo cocinaba Patricia, que tuvo que huir de Colombia con toda su familia.
En este momentico vamos a preparar un ceviche colombiano tradicional del Pacífico y que es un deleite con sus gambas, como le decimos aquí, gambas, cebolla, tomate, ají, limón y todo un poquitico.
La publicación de este recetario es una excusa, según Mauricio Valiente, director de CEAR, para acercarnos a las historias de las personas refugiadas.
Todos ellos han tenido que salir de manera forzada de sus países, pero se llevan consigo también esa sabiduría, esa capacidad de crear y de sonreír, ¿no? Que yo creo que es lo más importante también para las personas refugiadas, que recordemos, ¿no?, que tienen una vida por delante y que es importante que nosotros también se la facilitemos.
Algunas de estas recetas las podemos ya consultar en www.acogeunplato.org.
Qué buena pinta tienen todas a las 2:35 en plena hora de la comida. Hacemos un alto y volvemos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los partidos políticos han reunido hoy a sus direcciones nacionales para analizar los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Ninguna formación ha escapado de hacer una lectura en clave nacional. El Partido Popular, vencedor de los comicios, saca pecho por sus 22 escaños y los 4 puntos de ventaja sobre el PSOE. Flor Carazo, en Génova, insisten en que el fin de la era Sánchez está más cerca.
Satisfacción en el PP por su victoria, que califica de inapelable y aplastante, pero también sorpresa porque en el PSOE se celebre la pérdida de votos y de escaños. Para su portavoz Borja Semper queda demostrado que estamos ante un cambio de ciclo.
Los datos son tozudos y demuestran una pérdida de apoyo del bloque de gobierno, ya que con estas cifras en la mano, la investidura de Pedro Sánchez hoy día no se podría celebrar. Creemos que no estamos solo ante un fin de legislatura, que no estamos solo ante una legislatura agotada, sino que estamos ante un fin de ciclo.
Semper asegura que el tiempo de Sánchez ha terminado y que se está cocinando a fuego lento su salida. Le pide que convoque elecciones.
Entendemos que Pedro Sánchez no tiene mayoría para seguir adelante. Si con un 3,5% de distancia con el Partido Popular se vio obligado a convocar elecciones generales, parece esperable que hoy convoque una rueda de prensa o mañana y nos anuncie unas nuevas elecciones generales.
El portavoz del PP culpa a Sánchez del auge de partidos como se acabó la fiesta.
El Partido Socialista vende como un triunfo su segunda posición con 20 eurodiputados y descarta adelantar la convocatoria de elecciones generales. Los socialistas creen que la estrategia del PP de plantear los comicios europeos como un plebiscito ha fracasado, porque aseguran que los resultados de ayer dibujan un panorama similar al de las elecciones generales de hace un año, Noelia Ontoria.
Sí, mismos bloques, pero más ultraderecha es la lectura que hacen en la ejecutiva del PSOE, que Feijóo no ha ganado el plebiscito que planteó y, sin embargo, sí ha alimentado a la ultraderecha. La candidata Teresa Rivera hablaba en Televisión Española incluso de fracaso de los populares.
Que nosotros estamos a 2 escaños de haber ganado y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12. Ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido. Así que creo que en la foto contra Sánchez no hay nada que hacer.
La sensación en Ferraz no es ni mucho menos de fracaso. Han recibido al secretario general Pedro Sánchez y a la candidata con aplausos y concluyen que no habrá adelanto electoral como pretendía el PP.
Que resistir también es una forma de vencer, que si alguien esperaba algún tipo de adelanto electoral, que abandone toda esperanza porque tenemos gobierno progresista para rato.
En la reunión se ponía sobre la mesa la actuación del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, en esta campaña.
¿Es normal que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid anuncie decisiones judiciales con horas de antelación? ¿Es normal que el órgano de gobierno de los jueces, con un mandato de más de 2.000 días caducado y con su mayoría conservadora, se dedique a hacer política?
Y pedían al PP que acabe con la deshumanización de la política.
El que llegó como un presunto moderado, el señor Feijóo, se ha desvelado sin duda como un populista ultraderechista, confeso. Esas estrategias de deshumanización tienen que terminar.
El PSOE no aclara cómo continuará la legislatura si no logra convencer a Junts per Catalunya para que apruebe los proyectos en el Congreso.
Enseguida nos vamos a ocupar de los partidos catalanes. El PSOE aguanta, mientras que Sumar, su socio de gobierno, solo ha obtenido 3 escaños y se ha impuesto por la mínima a Podemos. Ambas formaciones han advertido del avance de la ultraderecha tras la entrada de la Eurocámara de Se acabó la fiesta, el partido de Luis Albise y los dos diputados que ha ganado Vox, Eva Prat.
Desde las 11 de la mañana está reunida la ejecutiva de Sumar, que hará una valoración en las próximas horas, aunque ya ayer reconocía que los resultados obtenidos no son buenos y que exigen una reflexión profunda. Ese 4,6% de los votos deja mucho malestar en sus socios de coalición, que piden un cambio de rumbo, y deja también fuera del Parlamento Europeo por primera vez a Izquierda Unida. Su coordinador federal, Antonio Maillo, ha mandado hoy una carta a los militantes advirtiendo de que cualquier proyecto sin organización es efímero. Podemos, que ha logrado 2 escaños, cree que es un error hablar de la situación de la izquierda y entiende que el gobierno de Sánchez ha dado alas a las fuerzas de derecha. Ione Belarra, secretaria general de la Formación Morada.
El problema de tener un gobierno a la defensiva es que se le está poniendo una alfombra roja a las derechas. No nos conformamos con este resultado, pero también es importante señalar que representa el primer paso para volver a poner en pie una izquierda transformadora en España que pueda hacer frente a estas derechas completamente asalvajadas, que están desplegando una estrategia golpista.
Por parte de Vox, Jorge Buxadé ha mostrado su alegría por haber doblado hasta 6 el número de escaños, consolidándose como tercera fuerza. Entiende que los 3 eurodiputados obtenidos por Se acabó la fiesta de Albise Pérez se deben al hartazgo de los españoles, pero no cree que haya sido a costa de Vox.
Que no, que los votos no son propiedad de los partidos. Entiendo que a nadie nos ha robado ningún voto, porque nosotros no tenemos la propiedad de ningún voto de los españoles. Lo que hubiera conseguido que tuviéramos más votos es que hubiera habido mayor participación.
Según Buxadé, ayer ya hubo contactos con el equipo de Albise.
Y completamos el día después de estas elecciones mirando al resto de Europa, donde las fuerzas de ultraderecha han protagonizado un notable ascenso, especialmente en Países Bajos, Austria, Alemania y sobre todo Francia. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, el Partido Popular Europeo gana con contundencia las elecciones, una tendencia que se repite desde 1999. La participación sube ligeramente, los socialdemócratas aguantan, mientras que los verdes se estrellan y las fuerzas de extrema derecha continúan su ascenso. Son los titulares que dejan las elecciones europeas del domingo. Una de las lecturas que ya se puede extraer es que la coalición de centro aguanta y el auge de fuerzas ultraderechistas en el eje franco-alemán no se traslada a la nueva composición del hemiciclo. Los euroescépticos suben, sí, pero no ganan. La gran carrera comienza a partir de ahora. Ursula von der Leyen cree que esta victoria le debería llevar a repetir al frente de la Comisión Europea. Ya tiende la mano a revalidar la alianza con socialistas y liberales, aunque tampoco cierra la puerta a la italiana Giorgia Meloni. Comienzan a partir de hoy las negociaciones frenéticas, tanto en las instituciones como en las capitales europeas, para conformar la cúpula de poder que guiará a la Unión Europea durante el próximo lustro.
Pero los resultados de estas elecciones, concretamente los resultados en España, han llegado también hasta Israel. En plena crisis diplomática entre ambos países, el ministro de Exteriores hebreo ha publicado en la red social X una fotografía mofándose de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Está generada esa imagen con inteligencia artificial y en ella ambos políticos aparecen como si les hubieran lanzado huevos a la cabeza. Y el texto: los españoles han castigado a la coalición de Sánchez y Díaz con una contundente derrota en las elecciones. Resulta que abrazar a los asesinos y violadores de Hamás no vale la pena. Y con los ecos de estas elecciones europeas de fondo, esta tarde la atención se va a dirigir también a Cataluña. El Parlamento resultante de las pasadas elecciones autonómicas se constituye hoy y lo hace con la incógnita de su reparto entre los partidos políticos y las formaciones independentistas dispuestas a desobedecer al Tribunal Constitucional, que ha prohibido el voto telemático para el expresidente Carles Puigdemont y el diputado de Junts, Lluís Puig, ambos huidos de la justicia española. Desde Barcelona, informa Berta Queralt. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las negociaciones se intensifican aquí donde me encuentro, en el Parlament de Cataluña. Se han reunido por separado esta mañana Esquerra Republicana de Cataluña, también Junts. Hemos visto a Carles Puigdemont conectado por videoconferencia. Y ahora el PSC. El Pleno de Constitución de la Cámara empieza a las 4 de la tarde y ahora mismo todo está abierto. No se sabe quién va a presidir el Parlament, ni tampoco la composición de la mesa. Sin duda, Junts, Esquerra y la CUP buscan que esta Cámara tenga mayoría independentista en la mesa e intentan un acuerdo in extremis. Y en este sentido, Junts propone a Josep Rull como presidente del Parlament. Eso sí, necesitan el apoyo de los comunes y así dejarían fuera al Partido Socialista. Además, los independentistas tienen la intención de que Puigdemont y Lluís Puig puedan votar hoy, desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Por su parte, el PSC busca un acuerdo de izquierdas que le permita presidir la Cámara, pero necesitaría al Partido Popular. En menos de 2 horas sabremos qué ocurre.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Fiscalía Europea ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la investigación sobre Begoña Gómez, en concreto la parte que implica a 3 contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés al afectar a fondos comunitarios. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy una declaración en la que pide a Pedro Sánchez contención tras la carta que publicó a raíz de la citación judicial de su esposa, una citación que ahora está en el aire. Luis Mínguez.
Por unanimidad, la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces expresa que la carta que publicó el presidente Sánchez el mismo día en que se conoció la citación a declarar de su esposa, carta en la que se calificaba de extraño el momento elegido por el juez en plena campaña electoral para ese anuncio, violentando, decía el presidente, una regla no escrita, supuso una valoración política de la actuación del magistrado que solo contribuye al deterioro de las instituciones y de la independencia judicial. En su llamada a la contención, el Consejo recuerda que las resoluciones judiciales merecen un especial respeto precisamente por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna, se dice en la declaración, que también admite que pueden ser criticadas de manera moderada y racional, pero con respeto, algo a lo que se ha agarrado hoy el ministro Grande-Marlaska para inscribir en la normalidad el pronunciamiento del Consejo.
El máximo respeto, pero como también dice la propia resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, todas las resoluciones judiciales son susceptibles en un Estado de Derecho de ser razonablemente criticadas, que es en su caso y cuando se entiende que es oportuno lo que hace este Gobierno.
El instructor de la causa contra la esposa del presidente, el juez Juan Carlos Peinado, ha recibido hoy otro significativo respaldo. Reunidos en junta, sus compañeros, los jueces de instrucción de Madrid, le han mostrado su apoyo frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo y el cuestionamiento permanente, se dice, de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial desde que asumiera la causa contra Begoña Gómez. En su declaración institucional, hacen notar que las descalificaciones al juez Peinado han venido desde ministros hasta el propio presidente del Gobierno, lo que denuncian trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces.
Repasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Condenados a 8 meses de cárcel, los aficionados del Valencia que insultaron a Vinicius
por cometer un delito contra la integridad moral con el agravante de odio. Los 3 condenados además tendrán prohibida la entrada a estadios de fútbol durante 2 años tras haber lanzado insultos racistas contra el jugador del Real Madrid en Mestalla y deberán pagar las costas del proceso. Esta es la primera sentencia de este tipo que se dicta en España.
Pedro Sánchez viaja este lunes a Jordania para asistir a una cumbre sobre Gaza.
El presidente del gobierno va a participar en la conferencia internacional que se celebra el martes, auspiciada por el rey jordano Abdalá II, el presidente egipcio y el secretario general de la ONU. Sobre la mesa, identificar qué ayuda humanitaria se necesita en Gaza, cómo superar los obstáculos para la entrega y las prioridades de recuperación inmediatas en la zona. Sánchez no podrá presidir mañana la reunión semanal del Consejo de Ministros, la primera tras las elecciones europeas.
Y otra cumbre importante se prepara de cara al sábado y el domingo en Suiza.
La cumbre para la paz en Ucrania, que abordará la cuestión sobre cómo incorporar a Rusia en unas verdaderas negociaciones políticas para poner fin a la guerra que mantiene desde hace casi 28 meses con su vecina Ucrania. 90 delegaciones nacionales han anunciado su presencia.
Dato preocupante el que hemos conocido hoy. Aumenta en nuestro país el número de personas que se sienten solas. Lo reconoce una de cada cinco y las causas son diversas. Afecta más a las mujeres que a los hombres, según un estudio presentado hoy por las fundaciones 11 y AXA. Julio César Cobos.
La soledad afecta más a las mujeres, a los jóvenes, a los que tienen peor salud y a las personas con discapacidad. Lo preocupante de este barómetro es que 2 de cada 3 personas que sufren la soledad no deseada llevan en esta situación más de 2 años. El investigador de este barómetro, Raúl Ruiz, ha señalado que las redes sociales y las nuevas tecnologías no alivian la soledad.
Lo que sí refleja es la necesidad de que el ser humano se relacione tocándonos, se relacione de forma más presencial para poder cubrir, ¿no?, estas necesidades de relaciones que todos los seres humanos tenemos, ¿no?
Hay más factores que afectan a vivir en soledad. Los que tienen escasas relaciones familiares, los jóvenes en un entorno rural, los mayores en las grandes urbes, tener una salud mala o regular, los que viven en situación de desempleo. La soledad está muy relacionada con la capacidad económica. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustindoy, ha señalado que la soledad tiene otro factor preocupante.
Sabemos también que 4 de cada 5 personas en nuestro país asocian la soledad no deseada con un problema invisible.
La presidenta del observatorio, Matilde Fernández, ha subrayado la importancia de haber investigado desde 2014 este problema.
España presenta un trabajo de una década con un estudio pionero de la Fundación AXA y de la Fundación ONCE antes de que existiera el observatorio y antes de que estuviera cotidianamente en los medios de comunicación el tema de la soledad.
Este barómetro está basado en una encuesta realizada a 2.900 personas.
Y lo que también crecen son las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes españoles. El Ministerio de Sanidad pone hoy en marcha una nueva campaña de concienciación y prevención de patologías como el VIH, la sífilis, la gonorrea o la clamidia, enfermedades que en la mayoría de los casos se transmiten a través de relaciones sexuales. El eslogan de esa campaña es "Yo soy del sexo seguro". Según los datos del Ministerio, el 10% de los nuevos diagnósticos de VIH en el año 2022, los últimos de los que se tiene constancia, correspondieron a jóvenes menores de 25 años. Y se quiere reducir las cifras de estas infecciones a través de un plan estratégico. Pedro Gullón es director general de Salud Pública.
Con la intención de llegar a 2030 en las mejores condiciones posibles y, de hecho, pues bueno, pues siempre intentamos decir que evitar que en 2030 esto sea un grave problema de salud pública. Estamos en la línea para ello y, desde luego, creo que es una prioridad política que tenemos y también técnica a todos niveles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2 y 53 minutos. Es momento, por tanto, de acercarnos a la actualidad cultural y de ocio de este lunes, con la que arrancamos la semana. Isabel García Regadera.
Esta mañana el Real Teatro de Retiro ha presentado la que va a ser su nueva temporada. Escuchamos a la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Este teatro ya se consolida como el teatro de la música para niños y jóvenes en Madrid. Y es realmente importante, creo, tener un espacio público que ofrece una programación musical de un nivel altísimo a personas muy jóvenes, que muchas de ellas es la primera vez que tienen una experiencia con la música clásica y sobre todo con la música clásica en directo.
El Real Teatro de Retiro ya es un referente en música y teatro para niños y jóvenes y busca abrir sus horizontes con una nueva directora al frente, Raquel Rivera Fernández.
¿Qué buscamos ahora? Realmente dotar al Real Teatro de Retiro de un proyecto consistente, fundamentado en el pilar de la programación, actividad performativa, conciertos, ópera, cuentos, cine, teatro para niños, una fortísima también actividad formativa.
Y Rita Cosentino, la directora artística del Real Teatro de Retiro, nos da algunos detalles sobre la nueva temporada.
Vamos a tener 258 funciones en total, entre familiares y escolares. Vamos a tener de todo, cine, danza, ópera, por supuesto, para toda la familia, conciertos didácticos, recitales, talleres para familias. Bueno, en fin, vamos a tener una programación muy completa para niños, para escolares, para todos los ciclos escolares y para las familias, por supuesto.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Le damos la enhorabuena a Rafael, que recibe el premio de honor de la 16ª edición de los Premios del Teatro Musical. Y la de hoy va a ser, sin duda, una gran noche en el Teatro Coliseum, donde será la gala de entrega de estos premios de teatro musical. Raúl Ibai es el presidente de la asociación que los otorga.
Los premios del teatro musical pretenden reconocer básicamente el talento de los intérpretes, el talento de los creadores y el talento también de las productoras que invierten en un producto tan complejo y tan costoso.
Y a continuación ponemos el foco en varias exposiciones. Miradas que comunican está enmarcada en el centenario de Telefónica. La muestra invita a creadores españoles a reinterpretar el enorme legado tecnológico y audiovisual de la compañía y el resultado son instalaciones artísticas de nueva creación. La Fura del Sbaus, el artista visual Daniel Canogar, el colectivo experimental sonoro Cabo San Roque, la cineasta Nuria Jiménez, la artista multidisciplinar Eugenia Balcells y el artista conceptual Isidoro Valcárcel Medina se han sumado a este proyecto y sus obras pueden verse en el espacio Fundación Telefónica. Dentro del marco de Foto España y con motivo del centenario del manifiesto surrealista de André Breton, Loewe y la Fundación Loewe proponen una exposición sobre el enorme impacto del surrealismo en la fotografía, con María Millán como comisaria.
Bueno, yo creo que es la fotografía lo que ha aportado al surrealismo, el poder utilizar herramientas técnicas de la fotografía ayuda a esta serie de creadores para expresar lo que, hacer la conexión con lo que pasa por su psyche y mostrarlo.
La muestra Centenario Surrealista acoge las fotografías de 24 artistas y colectivos de Europa, América y Asia a lo largo de todo un siglo. Estará en Leica Gallery hasta el 14 de septiembre. Y otro centenario también será protagonista este mes de junio dentro de la edición de este año del certamen fotográfico. María Santoyo, directora de Foto España.
Pues justo hace 100 años, en los Juegos Olímpicos de París de 1924, por primera vez una mujer española participó como deportista. Fue el caso de Lili Álvarez. Y por tanto celebramos ese centenario, ¿no?, de la participación de la mujer en el deporte olímpico. Con una exposición, también una propuesta al aire libre, muy divulgativa, muy para todos los públicos, yo creo que es una propuesta interesante, en la Residencia de Señoritas, la actual Fundación Ortega Marañón, de la cual a su vez Lili Álvarez fue residente, ¿no?, en los años 20, y es una exposición sobre el inicio del deporte en España.
recuerda sobre el que su propio techo.
Y que no nos falte un apunte musical. Valeria Castro tiene previsto actuar esta noche en Madrid, dentro de la programación del Alma Festival. Folclore canario y canción de autor en el escenario del Parque Enrique Tierno Galván a partir de las 10.
Un par de cosas antes de despedirnos. La primera es una información de servicio público. Según Metro de Madrid, la circulación en la línea 6 entre las estaciones de Ciudad Universitaria y Argüelles está interrumpida en ambos sentidos por atención sanitaria y el tiempo estimado de solución es de más de 30 minutos. Y a las 3 de la tarde está previsto que Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, comparezca tras la reunión de la ejecutiva de su partido. Lo hará por videoconferencia y sin preguntas tras los malos resultados cosechados por Sumar en las elecciones europeas. Lo dejamos aquí. Se quedan a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
De pulmón, tu historia no se desafía.